Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 244, La comida cuenta historias. Hola, hola. Espero que este audio les encuentre muy bien. Soy la psicóloga Ana Arizmendi, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Y hoy estoy muy contenta porque en este programa me acompaña mi equipo de trabajo. Es un honor para mí presentarles a las nutriólogas y psicólogas del instituto. Y la manera en la que nos vamos a presentar es a través de las historias que cuentan nuestros platillos favoritos. ¿Se han preguntado, comunidad, por qué sus platillos favoritos son sus favoritos? ¿Qué los hace especiales? Más allá del sabor, ¿por qué esos alimentos son sus predilectos? Si prestamos atención a la comida que preferimos y también a la que rechazamos, a los alimentos con los que nos sentimos seguras y aquellos alimentos a los que les tememos, todo eso habla. Habla de nuestra historia personal, de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestros intereses, gustos, de nuestros miedos, de nuestros anhelos, nuestros recursos, nuestros retos, de cómo está funcionando nuestro sistema nervioso. Desde el punto de vista de la psicología de la alimentación, la comida es un escenario donde proyectamos quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser. Y por eso es tan fascinante analizarla con curiosidad. No podemos reducir a la comida y al acto de comer a una mera transacción biológica donde solo se ingieren nutrientes. Comer es un acto social, afectivo y cultural. Comer es una forma de expresión. A veces es muy consciente e intencional lo que expresamos con la comida, pero en muchas otras lo que se expresa no es tan consciente y por eso es muy interesante autoobservarnos a través de nuestra forma de comer. En el instituto, desde el trabajo que hacemos en los talleres y en las sesiones individuales, no juzgamos nunca las elecciones alimentarias de una persona ni sus conductas al comer, sino que invitamos a cada persona a un viaje de autoconocimiento donde la comida es la guía. Es ella quien nos va a indicar qué es lo que necesita ser expresado, qué heridas deben ser sanadas, qué necesidades están insatisfechas, qué recursos hay que desarrollar, qué ciclos es momento de cerrar y qué vínculos es importante crear. Así que en este programa, nosotras reflexionamos sobre nuestros platillos favoritos y les invitamos a que hagan lo mismo, porque esa es la manera en que trabajamos en consulta, dando espacio a las historias que se están intentando contar a través de nuestra forma de comer. Que disfruten este programa. ¡Hola, equipo! ¡Qué gusto que estemos todas en el podcast y que la comunidad pueda conocerlas de viva voz! Decía en la introducción de este programa que vamos a utilizar a la querida comida como una linda forma de presentarnos y para que nos conozcan no solo en lo profesional, sino también un poquito en lo personal. Entonces, cada una de nosotras vamos a compartir nuestro platillo favorito. Y como van a escuchar, comunidad, pues no es casualidad que cierto platillo sea el que más nos gusta. Eso, por supuesto, que representa alguna parte de nosotros. Así es que, pues vamos a empezar con el equipo de nutrición del instituto, con mi querida Ale Suárez. Ale, bienvenida al podcast.
Hola, ¿cómo estás?
Feliz, feliz de tenerte aquí, querida Ale. Y a ver, cuéntanos cuál es tu platillo favorito.
Mi platillo favorito son las quesadillas de queso con carne o con champiñones, o sea, justo esas dos combinaciones. Y si se pueden tortilla azul, mucho mejor.
¡Qué rico! Y cuéntanos por qué ese es tu platillo favorito.
Pues mira, ya que lo he estado reflexionando, me he dado cuenta que es un platillo que me recuerda muchos momentos a lo largo de mi vida. Hay tres en especial que me despiertan como mucho, como amor nada más de recordarlos. Y es que son momentos que pasé con mi familia, sobre todo. Los domingos, por ejemplo, en mi casa, cerca de donde vivíamos, había un tianguis. Entonces, los domingos que eran como de flojerita, salíamos por quesadillas. Entonces era como nuestra comida de los domingos. O también cuando íbamos en Navidad, a cortar el árbol, de regreso después de todo este ritual, se cerraba con unas quesadillas en la carretera. También me recuerdo un viaje que cada domingo, más o menos cada fin de semana, íbamos a visitar a mis padrinos a Cocoyoc, y también el parte de este ritual era pasar por unas quesadillas antes de llegar. Entonces creo que siempre estuvo presente este platillo.
Oye, porque aparte las quesadillas de carretera son lo máximo.
Sí, son las mejores.
Son las mejores. O sea, si el comal hechas así a mano son deliciosas. Pero ahorita que nos platicas esto, Ale, veo así como un hilo conductor en estos recuerdos que nos platicas. Y es como que siempre está la familia, ¿no? Como que las quesadillas quizá te recuerdan mucho a la familia, ¿cierto?
Y justo como mucha conexión familiar, un momento muy familiar, sobre todo de los cinco principales que son mis papás y mis hermanas, en ese momento nos reuníamos a estar todos juntos en amor.
¿Y qué tan seguido comes ahora quesadillas?
Fíjate que ya no tan seguido como antes, pero sí trato de por lo menos una vez a la semana hacerme yo una quesadilla en casa.
Te juro que se me antojó ahorita. O sea, una quesadilla así, con el quesito derretido así de queso Oaxaca. Uf, o sea, qué rico.
Son las mejores. Queso Oaxaca, si no, o sea, podemos hacer otras versiones, pero la de queso Oaxaca es la mejor.
Oye, Ale, me encantó que eligieras como un platillo que pues para los mexicanos es algo muy cotidiano, o sea, es algo que está en todas en todas las cocinas, porque además es muy práctico, porque me gusta mucho esta reflexión de que nuestros alimentos, incluso los que son como más cotidianos, siempre están hablando de algo más. Siempre hay una razón de por qué son parte de nuestra alimentación y bueno. Y específicamente si es un platillo que disfrutamos, siempre, siempre hay una historia detrás. Y creo que, bueno, en tu consulta y en lo que hacemos en el instituto, es muy importante darle espacio a esas historias y no nada más preguntar como la parte nutricional, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sé que tú en tu consulta, si alguien te dijera, es que a mí me encantan las quesadillas, indagarías un poquito más de la historia y no solo de. Pues eso, o sea, cuántos hidratos de carbono tiene, ¿no? O cuánta proteína, ¿no?
No, justo es eso, poder encontrar qué hay más allá de lo que te nutre del estómago, sino también qué te nutre el corazón. Porque, por ejemplo, para mí las quesadillas me nutren esta parte de familia, incluso de cultura, porque es muy mexicano. Entonces, como que me recuerda también mucho a mi país y que estos tianguis o la carretera, estas cosas que solo podemos encontrar en México. Entonces, es poder encontrar esa conexión con otras cosas que hay más de lo que te pueden nutrir tu cuerpo.
Oye, Ale, y bueno, ya nos dijiste un poco, ¿no? Que este platillo pues habla de que para ti es importante o que estás muy vinculada con tradiciones mexicanas, que para ti es importante la familia. ¿Qué crees, además de esto que dice tu gusto por las quesadillas de ti?
Pues mira, justo eso. O sea, lo principal, como hemos dicho, mi conexión con la familia por la serie de lugares en las que está el ritual. Y la parte de México, sí, o sea, te digo, como sobre todo el queso Oaxaca, que es algo muy de México, que también le dicen quesillo, eso me conecta mucho con México. El maíz también es algo muy mexicano que me trae mucho a esta cultura, y en especial el azul, que es como un lujo encontrar una tortilla azul. Y yo creo que esta parte de dónde también las puedes encontrar, como te digo, en los tianguis se me hace como algo súper padre tener el comal ahí y ver cómo están preparándolas, o incluso en la carretera que puedes pasar antes o ya que vas de regreso, como a cerrar este viaje que estés haciendo o abrir el viaje que estás haciendo. Entonces creo que habla mucho de la cultura como mexicana.
Sí. Y por eso es bonito que darnos cuenta que en nuestro plato, o sea, no nada más está como nuestra historia de vida, es que está la historia de nuestra cultura.
Sí.
Ale, cuéntanos, quisiera que te presentaras con la comunidad ahora sí, un poquito, además de la amante de las quesadillas, me encantaría que nos contaras un poquito más sobre tu formación profesional. ¿Cuál es tu rol en el instituto y cómo podrías apoyar a las personas que tienen una relación conflictiva con la comida?
Pues mira, yo estudié una licenciatura en nutrición. Y después me di cuenta de esta parte de que no solo es la parte física, por lo que me estudié como en la maestría de psicoterapia Gestalt para poder ver también la parte emocional y buscar más en lo que es la alimentación, porque es algo muy integral, es algo muy completo. Y en mi consulta trato de trabajar desde cómo es tu relación con la comida, cómo es tu relación con tu cuerpo, poder comer de manera intuitiva, incluso trato de meter el mindful eating, que es ir más lento, porque también estamos ya en un momento de la vida que todo va más rápido. Entonces eso también nos ayuda a ir más lento, a estar en el momento presente, a disfrutar lo que hoy hay. Y me gusta trabajar en descubrir justo estos antojos, en qué hay atrás de lo que se te antoja, de lo que más te gusta, poder ver que no solo es el alimento, sino hay una historia atrás. Eso me gusta mucho irlo llevando en la consulta. Incluso también me gusta regresar a nuestro cuerpo, que tal vez después de muchas dietas lo que pasa es que te separas de él y lo que trato de hacer es volver a regresar al cuerpo y a alinearte con él y saber que ahí puedes encontrar las respuestas de muchas cosas que estamos buscando.
Muchas gracias, Ale. Si quieren conocer más sobre el currículum de Ale y hacer una cita con ella, pueden encontrar su perfil en psicoalimentación.com/Alejandra Suárez. Y bueno, pues continuando con el equipo de nutrición del instituto, quiero darle la bienvenida a Aline Vázquez. Hola, querida Aline, ¿cómo estás?
Hola Ana, muy feliz de estar aquí.
Lin, pues cuéntanos cuál es tu platillo favorito.
Ah, mi platillo favorito es el pozole, que es un platillo a base de maíz y de carne o pollo, o incluso también está en su versión vegetariana, que es con champiñones. Pero yo prefiero con pollo con carne.
Y el pozole rojo, ¿verdad? Porque en México hay
Sí,
de varios
rojo.
colores. Ajá.
Sí, el rojo es mi favorito.
Fíjate, por ejemplo, a mí me gusta, digo, me encanta el rojo. Pero también me gusta mucho el blanco. Y sí, el
Ay,
sabor
sí.
es diferente.
Sí, y con mucho limón, eso sí. No me puede faltar el limón en un pozole.
Y cuéntanos por qué es tu platillo favorito.
Ay, me encanta porque me lo prepara mi abuelita. Recuerdo que a partir como desde los 7 u 8 años me encantó. Lo probé porque ella lo hizo. Y desde ahí cada cumpleaños le digo que me prepare mi pozole, e incluso bueno, ya ni necesito decirle, ya sabe que cuando es alguna celebración relacionada conmigo, es mi pozole. Incluso recuerdo que al día después de mi graduación, ella me preparó mi pozole porque pues teníamos que celebrar.
Bueno, y para todos los que nos escuchan, es importante decir que en México el pozole es un platillo que usualmente se hace como para ocasiones especiales, así como nos decías, Aline, de tu graduación, tu cumpleaños, no es un alimento del día a día, ¿cierto?
Sí, exacto.
Y igual que como nos compartía Ale, es más interesante que también está vinculado, bueno, no solo a familia, sino a una persona específica de tu familia.
Sí, de hecho es a mi figura materna, porque, bueno, la que empezó a hacer esto fue mi abuelita, pero también mi mamá. Entonces, yo cuando evoco el recuerdo de pozole, o sea, están ellas dos. Entonces, sí, representa mi figura materna.
Sí, y yo por eso siempre, siempre he creído que con nuestros alimentos favoritos, así como con los alimentos que yo llamo maestros, que son esos que como que pronto se nos antojan, realmente tenemos un vínculo afectivo,
Sí,
como el que
totalmente.
tenemos con otras personas. Y por eso, en las consultas que nosotros ofrecemos, como sabemos que tenemos vínculos con los alimentos, es algo que respetamos mucho. Por eso no vamos de entrada a, pues está prohibido comer pozole o no puedes comer pozole o por qué tienes ese antojo, sino al contrario es entender que hay una relación ahí y que esa es la que, pues que hay que descubrir y hay que entender. ¿Qué crees que dice tu amor por el pozole de ti?
Ah, pues estaba pensando y me pareció muy bonito y curioso que, o sea, el pozole, la esencia, pues es el maíz y la carne, ¿no? Pero a este platillo lo pueden acompañar varias cosas, ¿no? Como es la lechuga, rabanitos, cebolla, tostadas, el limón. Y estaba pensando que representa para mí como mi ser multipasional, porque esos ingredientes, si los traslado a mi vida, creo que son todas las actividades o roles que le dan más sabor a mi vida. O sea, no es solo como el plato principal que, por ejemplo, a mí me encanta la psicología, la nutrición, pero hay ciertos ingredientes que le dan mayor sabor a todo eso, como pueden ser la repostería, las manualidades, la informática. Siento que es eso más o menos, es que pues soy yo, ese pozole y esos complementos le dan más sabor a mi vida.
Interesante lo que dices, porque aparte de hecho el pozole, o sea, sí es como de un sabor fuertezón y además y se complementa con muchos otros ingredientes de sabor fuerte, como por ejemplo la cebolla o el orégano o el picante. Y me quedé reflexionando qué tanto nuestros platillos, o sea, favoritos hablan de también de ciertas necesidades o ciertos gustos o ciertas características dependiendo de qué tipo de sabores tengan. Por ejemplo, ahorita que dices que el tuyo es algo especiado y que usa diferentes ingredientes, me encantó cómo lo describiste, ¿no? Es este de, le da mucho sabor a mi vida porque el pozole es así, es como mucho sabor y muchos ingredientes. Y ahorita pensé en las quesadillas de Ale, que en cierto sentido son también de sabor saladito, pero como mucho más sencillas. No sé tú. Ale, ¿cómo interpretarías el sabor de las quesadillas para ti? Siguiendo un poco lo que dice Aline.
No lo había pensado.
Sí, porque está interesante que, bueno, primero ya vimos que el equipo nutricional es bien mexicano, porque las dos escogieron platillos bien mexicanos, pero salados. Y también es interesante eso, o sea, como reflexionar. Nuestros platillos favoritos tienden a lo salado, tienden a lo dulce y como eso, ¿qué diría de nuestra vida, no? O de quiénes somos.
Sí, justo, porque ahorita ya que me puse a reflexionar en eso, puedes tú elegir si le pones salsa, si no le pones, incluso puedes cambiar el guisado, o sea, le puedes ir cambiando a más picosito, a más especiadito, o sea, o más simple, solo queso con la tortilla. O sea, puedes ir, es muy diverso, ¿cómo se dice?
Sí, es como un platillo súper diverso, pues es que es como los tacos también. Realmente tú te puedes hacer una quesadilla de lo que quieras.
Exacto.
O sea, así como una quesadilla muy sencillita que es muy rica solo de queso, pero también le puedes combinar muchos ingredientes. Pensé ahorita en tu carrera, Ale. También, ¿no? Como que le has estado sumando ingredientes.
Sí, justo, o sea, es lo que estaba pensando, que cada ingrediente podría ser de qué tiene hambre tu vida y puedes irlo diversificando de acuerdo a cómo te vas sintiendo cada día. Y es irle metiendo este sazón, y justo en mi carrera creo que fue irla sazonando hasta encontrar ese. Y yo creo que toda la vida seguimos aprendiendo, porque no creo que en algún punto digas, ahora sí ya siento que llegué. Siento que todo el tiempo es, ay, si le doy un poco más de este sazón o un poco más de este, o sea, es irla probando a ver qué surge.
Me gusta pensar en la vida como este gran platillo que vamos confeccionando a lo largo del tiempo. Y a veces preferimos ciertos sabores, a veces otros, a veces conocemos un nuevo ingrediente y lo probamos. Y como que en ese probar, igual que con la comida, habrán cosas que nos gusten y cosas que no, o cosas que sean de una época de la vida y luego que ya, no sé, querramos algo diferente o habrán platillos en nuestra vida que estarán siempre. Y eso es lindo.
Sí, aquí incluso podemos reinventar, ¿no?
Me gusta eso. Como un mismo platillo, quizá reinventarlo a lo largo de la vida.
Sí.
Y quizá también haya algunos platillos que digamos, este es intocable, este debe de ser así, hay que seguir la receta al pie de la letra.
Exacto.
Pues ahora sí, Aline, me gustaría que te presentaras con la comunidad. Cuéntanos de tu formación profesional y cómo puedes apoyar a las personas que están buscando ayuda.
Sí, yo soy licenciada en nutrición y por ahora me encuentro estudiando la licenciatura en psicología. Trabajo bajo el enfoque de salud en todas las tallas, alimentación intuitiva y también apoyo a esta parte de alimentarse con atención plena. Y a mí me gusta decir que más que ser alguien que dicta o que dice algunas recomendaciones, más bien me gusta ser un acompañante de las personas en este viaje de autoconocimiento, en donde el punto de partida es la alimentación. Y durante este camino las ayudo a reconciliarse con la comida y con su cuerpo, a nutrirse de una manera amable y compasiva y a crear una relación armoniosa con todos los alimentos para que esta relación con la comida les permita disfrutar la vida.
Aline, ahorita que decías que te gusta ser una acompañante, me vino a la mente esto que nos decías de cómo también cómo acompañas a tu mamá y a tu abuela en el proceso de preparar el pozole. Y me
Sí.
parece muy lindo esta, como que esta nueva figura de los profesionales de la nutrición, que es que seguimos ahora todos estos nuevos enfoques. Y que justamente como situarnos ahí, a ver, yo te voy a ir pasando diferentes ingredientes, pero tú vas a decidir cuáles, con cuáles quieres hacer tu platillo. Vamos a probarlos juntas, quizá yo te voy a presentar algunos que nunca has probado o te voy a dar ideas para que hagas tu platillo diferente, pero cada uno tenemos que escoger qué platillo cocinar y cómo.
Sí, de hecho me gusta esta analogía de que yo les puedo dar como todo un menú de herramientas, ponerles muchos ingredientes y que ellos mismos puedan elegir y ver qué es lo que mejor se adapta a ellos y que les gusta y con lo que se sienten bien.
Si quieren conocer un poco más de Aline, entren a psicoalimentación.com/AlineVázquez. Ahí pueden conocer a más detalle su formación y también hacer una cita con ella. Y bueno, pues Aline y Ale son nuestras dos fabulosas nutriólogas del equipo. Y también en el instituto, como creemos mucho en el trabajo en interdisciplinar y sabemos que nuestra relación con la comida tiene que ver lo nutricional y también lo psicológico, pues en el equipo de psicólogas me da muchísimo gusto presentarles a Leticia Quintanar. Hola, Leti.
Hola Ana, hola a todas.
Qué gusto que estés aquí. Y a ver, ahora tú cuéntanos cuál es tu platillo favorito.
Bueno, el gusto es mío y bueno, déjenme decirles que ya no solo me han abierto el apetito con todo lo que estoy escuchando, creo que me han abierto el corazón, ¿no? De pues podernos conocer hoy desde otra perspectiva tan bonito desde nuestras historias de familia, ¿no? Y bueno, yo les comparto. Mi comida favorita desde hace muchos años, que ya lo tengo muy identificado, son las milanesas.
Leti, cuenta un poquito más qué son las milanesas por si alguien de otro país nos está escuchando y no sabe qué son.
Ok, las milanesas es un trocito, un filetito delgado de carne, puede ser de res, de puerco, de pollo, y lleva, va cubierto con pan molido. Bueno, se hace una especie, hay gente que le pone un poco de harina, ¿no? Con huevo para que pegue el pan molido. Y después van fritas en aceite y queda como si fuera la carne doradita por fuera, ¿no? Entonces, más o menos es como la manera de hacerse, ¿no? Por ahí creo que estaba leyendo un poquito que la parte de origen se la vi, siguen peleando entre Italia y Argentina, ¿no? Que dicen unos que es de un lado y otros dicen que es del otro. No me importa dónde sea, el chiste es que saben deliciosas.
Son buenísimas. Y aquí en México es un platillo que acostumbramos en nuestra comida del día a día. Y cuéntanos por qué es tu platillo favorito, por qué lo escogiste.
Bueno, independientemente de que el sabor me gusta mucho, creo que haciendo reflexión en cómo se conecta este platillo con mi vida, al pensar en milanesas pienso en mi mamá, ¿no? Mi mamá es una persona que cocina delicioso, pero creo que algo así que tiene un toque característico es que sus milanesas son famosas entre la familia, mis amigos. Entonces, bueno, creo que viene una representación directa de mi mamá. Pero viene también una conexión muy bonita de toda mi infancia, ¿no? Al final, cuando tú llegabas de la escuela y llegabas cansada, llegabas con hambre y saber que había milanesas de comer, era algo muy, muy positivo, era algo muy padre, ¿no? Era como, no te voy a decir que era día especial, pero te ponía de buenas. Curiosamente, cuando mis papás me daban permiso de invitar amigas o amigos a casa y que mi mamá decía, ay, ¿qué les hacemos de comer? Siempre el tema era milanesas, porque ahí no había falla de que a alguien no le fuera a gustar, ¿no? O sea, era como la parte real de que habiendo milanesas, todos iban a comer y a todos iban a quedar satisfechos y contentos. Entonces, bueno, creo que también esta parte de las milanesas me habla de la convivencia con amigos, me habla de que es un platillo realmente muy sencillo de preparar. Y haciendo memoria, creo que fue el primer platillo que yo le ayudé a hacer a mi mamá. Yo creo que yo estaba muy chiquita y ya sabes, en lo que tu mamá le barra como el huevo, a mí me tocaba la parte del pan molido, ¿no? De avienta ahí la milanesa y pégale, juega un poco con el pan, ¿no? Esta sensación también en tus manos de ver textura y de ver cómo la parte del proceso te llevaba a hacer algo muy rico. Entonces, bueno, creo que hay varias historias por ahí conectadas, ¿no? Desde la familia, los amigos, también la parte de, como chiquita, saber que hay cosas que puedes hacer y que te quedas muy satisfecha y muy orgullosa de, yo participé en que la familia hoy disfrute algo que estamos comiendo todos.
Y esto que dices, qué importante en la cocina, o sea, que puede ser como una gran enseñanza y una gran parte de la nutrición emocional que nos da el comer y el cocinar, que nos hace sentir parte de. O sea, cuando participamos en yo pongo la mesa, yo bato el huevo, yo sirvo, yo le llamo a los demás para que se sientan, es que realmente cocinar y comer desde siempre ha sido una actividad comunitaria. Entonces, como que nos reconecta con esa necesidad tan mamífera que tenemos de sentirnos parte de ella. Ahora que hablabas de cuando eras pequeña, creo que en especial para los niños es muy relevante eso, sentirse parte de, además de que pues desarrollan hábitos y capacidades, habilidades, pero decir eres parte de lo que nos nutre a todos, qué potente es ahora que lo dices.
No, es maravilloso. Tú sabes que también trabajo dando asesorías a papás, a talleres con niños, y curiosamente muchos de los ejercicios que a veces trabajamos para el apego, para crear un vínculo más sano, se desarrollan no en un consultorio, sino en la cocina de sus casas, ¿no? En la participación que puedan tener estos chiquitos al lado de su mamá, al lado de su papá, este sentido de pertenencia, de utilidad, de convivencia, bueno, viene a dar un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que dices es súper valioso para conectar esto.
Sí, porque ahora que lo mencionas, o sea, nosotros, la manera en que nos alimentaron, pues va a ser la forma en la que nosotros aprendimos para alimentarnos a nosotros mismos o para alimentar a otros. Entonces, como que ser más conscientes los que están rodeados de niños, de qué manera quiero alimentar a mi familia y cómo puedo hacer más a todos partícipes de nuestra alimentación familiar, pues no solamente va a impactar en la alimentación en sí, sino en todo, en cómo alimentamos la comunicación, cómo alimentamos el juego, cómo alimentamos la participación justa de todos. El momento de la comida es un momento familiar crucial.
Así es, por supuesto.
Oye, Leti, bueno, ya que lo mencionaste un poquito, cuéntanos más sobre tu formación profesional y cómo puedes ayudar desde la psicología a las personas que están buscando sanar su relación con la comida y con el cuerpo.
Perfecto, pues mira, yo soy psicóloga clínica como formación inicial, posteriormente tengo la maestría en psicoterapia individual y de pareja, y a partir de ahí, bueno, esta parte del estudio y de ir buscando diferentes herramientas y alternativas que nos vayan brindando opciones para acompañar a la gente, pues me ha dado por ahí un gran caminito, ¿no? Soy tanatóloga también. Tengo por ahí algunas certificaciones para trabajar con técnicas que nos ayudan con el adecuado seguimiento del trauma. Algunas de estas técnicas son MDR, otra que se llama Brain Spotting. Trabajo algunos ejercicios de programación neurolingüística. Cuando a mí me dicen cuál es en realidad tu corriente o tu línea de trabajo, la verdad es que no estoy casada con alguna en específico, ya que busco de todo lo que he ido aprendiendo, ir generando los recursos que puedan ser útiles para la persona en el momento, ¿no? Entonces, afortunadamente, hoy tenemos muchísimas alternativas, hoy tenemos muchas áreas por donde poder ir buscando, como decíamos, esta sanación, ¿no? Y bueno, pues a nivel profesional, digamos, es esto. Y algo que me ha gustado mucho es la oportunidad que me han dado las personas de poder ver su historia desde otra perspectiva, ¿no? Que la persona vaya identificando cómo revisar en esta como mochila que llevamos en la vida, cuáles son las cosas que nos sirven, cuáles son las que no. Revisamos que de repente hay cosas que nos pesan un montón y nos van bloqueando en otros aspectos de la vida. Entonces, creo que estos procesos nos sirven para soltar desde una mirada amorosa todo lo que, pues, a lo mejor nos dijeron que teníamos que cargar y ya no es necesario. Entonces, precisamente esto nos ayuda a conectar con los recursos, conectar con nuestra verdadera esencia, que es la que nos va a ir acompañando a lo largo de la vida. Y por ahí, como decían mis compañeras Ale y Aline, a disfrutar más la vida, ¿no? Podernos conectar en nuestra seguridad y en esa nueva yo, ¿no? Que a veces siempre estamos idealizando, pero es como aterrizarla para llegar a ella y generar un mejor vínculo con nosotros mismos.
Gracias, Leti. Y Leti puede apoyarles tanto de manera individual como también hace intervenciones familiares, intervenciones de pareja. Y como ya platicábamos, la comida es, el acto de comer es un acto afectivo y es un acto social. Aprendemos a vincularnos la comida en un marco de una dinámica familiar y dentro de un contexto histórico, sociocultural. Entonces, por eso, tocar los temas de la familia, tocar el tema de la pareja, tocar el tema de la crianza, hacer una revisión de experiencias traumáticas, de duelos que a veces están ahí atorados, todo eso impacta en nuestra forma de comer y por eso es muy importante hacer esta revisión a profundidad de todos esos factores. Si quieren conocer más a Leti, entren a psicoalimentación.com/Leticia Quintanar y ahí también pueden conocer más sobre su perfil y hacer una cita con Leti. Y bueno, pues no puede acabar también este episodio sin que yo les cuente cuál es mi platillo favorito. Entonces, bueno, pues yo estoy en el instituto, además de dirigirlo también en la parte clínica, en la parte también de psicología, y bueno, pues combinando la psicología y la nutrición. Y mi platillo favorito, que ya por aquí en algún episodio lo he compartido, son los chiles en nogada. Entonces, sí, andamos bien mexicanas todas. Y para quienes no sepan, los chiles en nogada son un platillo de temporada que es originario del estado de Puebla, aquí en México. Y son unos chiles, que son unos chiles grandes, que se llaman chiles poblanos, que se rellenan con carne de res o de puerco, la combinación de ambas, y con frutos secos, y además con frutas, y lleva muchas especias, y luego ese chile se baña con una salsa, que es la salsa de nogada, hecha a base de nuez, y de queso de cabra, y bueno, le da un sabor que para mí, desde mi punto de vista, es espectacular. Después se complementa con granitos de granada. Entonces, es un platillo también como que tiene un origen muy histórico, tiene los colores de la bandera de México, verde, blanco y rojo, y bueno, tiene un origen histórico en particular, y tiene un sabor que es como, combina, es agridulce, es picante, es acidito con la granada, entonces como que es como que todos los sabores en uno, y bueno, a mí me parece como una joya. Y este es mi platillo favorito por muchas razones, así como ahorita acaba de decir Leti, además de que el sabor me gusta mucho, pues a mí me vincula mucho con mi linaje materno. La familia de mi mamá viene de Puebla y la verdad que en Puebla la temporada de chiles en nogada sí es algo así como sagrado, ¿no? Todo mundo los hace y es como los estamos esperando. Me gusta, algo que me gusta de los chiles en nogada es que justamente son de temporada. Entonces, como que eso para mí lo hace especial, ¿no? Lo anticipo el momento de hacerlos y cuando hay, pues los disfruto muchísimo porque sé que este es el momento. Entonces, yo he visto que antes de que yo supiera cualquier cosa de comer con atención plena, mindful eating, como que los chiles en nogada me abrieron esa posibilidad porque me conectaban mucho al presente, justo porque sabía que esto era, lo tenía que disfrutar ahora, porque iban a pasar otros 365 días hasta que los pudiera volver a comer. Y eso después a mí me ha hecho reflexionar mucho sobre la verdad que comer es un privilegio, es una bendición, y deberíamos de tomar cada platillo así. Cada platillo es especial. Tener la posibilidad de comer es especial. Entonces, pues en mi familia es también pues una tradición que cada año se hacen los chiles en nogada, y algo que me gusta mucho es que es algo mucho de mujeres. Entonces, cada año las mujeres de la familia nos reunimos por varios días a preparar los chiles en nogada porque son una... Es una preparación muy compleja y a nosotras nos gusta hacerlo como muy tradicional de ir pelando nuez por nuez, ir pelando las almendras, ir picando todo súper chiquito para el relleno, cómo se tienen que preparar los chiles para que se puedan rellenar. Entonces, ir desgranando la granada y como que cada mujer de la familia ya tiene su... como que tiene su rol, ¿no? Entonces ya es la tía, que ella es la que siempre está desgranando, y luego es quien prepara el relleno y quien tiene el mejor sazón para la nogada. Entonces era un momento, y bueno, digo ahora era porque mi abuela ya no vive, pero cuando mi abuela vivía, que estaba mi abuela y mi mamá y mis tías y yo, entonces era un momento muy bonito en que las mujeres estábamos en la cocina platicando anécdotas, riéndonos, compartiendo cosas importantes mientras cocinábamos. Y luego era un gozo poner de gala la mesa y preparar y compartir con todos este platillo que es un platillo de una inversión económica importante. Entonces es un lujo este platillo. Entonces para mí es muy importante por eso. O sea, me vincula mucho con mi familia, con la tribu femenina, con esta paciencia de ir haciendo poco a poquito, ir disfrutando todo el proceso desde ir al mercado a comprar la fruta que debe de ser. Siempre me recuerda y yo honro cada vez que como los chiles en nogada, pues a mi linaje materno, y agradezco todo lo que me han dado. Y un punto importante para mí con los chiles en nogada fue que cuando cumplí 30 años, uno de mis propósitos fue aprender a hacer los chiles. Y bueno, ahora ya los puedo hacer yo solita, pero para mí fue un momento como decir, voy a abrir una década, y fue como parte de recibir conscientemente mi linaje y decir, esto lo tomo, esto lo honro, esto lo agradezco, y ahora yo voy a que habite en mí todo ese legado bonito. Entonces fue para mí como, hasta les podría decir, como cierto ritual de iniciación o de transición de vida, lo que representó yo ya aprender a hacer los chiles en nogada. Y creo que también es como un ritual el que siempre la hija mayor, ¿no? Es como la que hereda, el que ahora ella va a hacer los chiles en nogada y ella recibe en su casa. Entonces es una tradición muy linda que creo que habla de la importancia que tiene en mí lo femenino, que tiene en mí el integrar en la comida todo linaje cultural, histórico, la familia. Habla sobre... A mí además me encanta la historia y me encanta el arte, y entonces no se me hace raro que me encante un platillo que tiene mucha historia detrás, que es muy bonito. Y conecto con lo que decía Lynn hace un rato de... Creo que también el que sea un platillo tan complejo de sabores y tan complejo de preparar habla de... Pues que yo soy así. Creo que también tengo muchos sabores, muchos gustos, una complejidad interna. Me gusta trabajar con la complejidad. Entonces, bueno, pues ese es mi platillo favorito. ¿A ustedes les gustan los chiles en nogada, chicas?
Ay, sí, a mí me encantan.
Son deliciosos. Hasta se me antojó uno.
Sí, ya.
Sí, ya nos dejaste con el antojo. ¿Para cuándo inicia la temporada? Sí. Ya estoy haciendo mis planes de ir a Puebla.
Es en agosto es agosto y en septiembre. Ajá. Entonces, en la temporada. Entonces, no, pues no tienen que ir a Puebla. Están invitadísimas a mi casa para que sepan cómo son los originales chiles en nogada de mi familia.
Ayudamos a prepararlos. Sí, sí, sí. Para seguir con la tradición.
Claro, pero además, claro que es temporada de los chiles en septiembre, que se celebra la Independencia de México, y son verde, blanco y rojo. Entonces es como todo, como que es una celebración de quién soy, de dónde vengo mi familia, pero de dónde vengo como país. Entonces por eso me gustan mucho. Y bueno, también para las personas que quieran saber un poco más de mi formación profesional, pueden entrar también a psicoalimentación.com/Ana Arismendi. Ya aquí no me quiero alargar porque, bueno, los escuchas del podcast ya me conocen un poquito más. Entonces, pues, querida comunidad, simplemente quisimos presentarnos de esta forma para compartir con ustedes un poco de nuestras historias a través de la comida y mostrarles algo de lo que hacemos en consulta. es simplemente hacerle preguntas a los alimentos, es ayudarles a cuestionarse por qué hay esa forma de comer, por qué hay ese alimento presente ahora, y poder empezar a desmenuzar qué es todo lo que hay allá atrás. Y ahorita pensé un poco, es como sentarnos en la consulta, así como yo me siento con todas las mujeres de mi familia, y poco a poquito ir quitando granito a granito de una granada, o ir pelando un chilito, o ir picando, y ver qué historias vienen a raíz de eso. Y querido equipo, pues quiero que nos despidamos de este programa respondiendo a las preguntas que siempre hago a mis invitados. Cuéntenos de qué tiene hambre su vida en este momento.
Pues mi vida tiene hambre ahorita de compartir y seguir formándome.
Mi vida tiene hambre igual de compartir y de diversión.
Bueno, yo mi vida en este momento creo que viene esta hambre de organización, ¿no? De todos estos nuevos proyectos y de, pues, no desconectarme de mí.
La mía de disfrutar y de expansión. ¿Y cuáles dirían que son sus formas favoritas de nutrirse?
Ahorita mis formas favoritas es orar y escribir.
Las mías son hacer manualidades, preparar postres, escribir y actualmente el jugar videojuegos.
Bueno, yo me gusta mucho estar en familia, colorear, y últimamente le agarré gusto a un columpio que me regalé de cumpleaños, entonces ahí estoy conectando ahora.
Amo lo del columpio, está buenísimo, quiero uno. Yo mis formas favoritas de nutrirme son viajar, bailar y compartir con las personas. Y pues estas dos preguntas también son preguntas que exploramos mucho en consulta, tanto en consulta de nutrición como en consulta de psicología. Siempre estamos indagando sobre de qué tenemos hambre y cuáles son todas esas formas más allá del comer que nos nutren. Pues Ale, Aline, Leti, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con toda la comunidad. Y pues comunidad, si tienen curiosidad sobre cómo es una consulta bajo el enfoque de psicología de la alimentación, pueden agendar una pequeña cita gratuita con cualquiera del equipo para conocernos. A nosotras nos va a dar muchísimo gusto. En psicoalimentación.com está toda la información sobre el instituto. Ahí pueden hacer citas. También ahí está toda la información sobre los talleres, sobre los cursos de formación profesional. Entonces, Leti, Ale, Aline, muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Ana. Gracias a todas.
Gracias.
Gracias a ti, Ana.
Un abrazo, comunidad, y hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.